Muy buenas tardes, los saluda Cristian Camus en este maravilloso día viernes. Viernes 9 de junio ya. Se nos va la primera parte de este mes, el primer tercio. Y estoy muy contento y emocionado de estar en el panel con mi amigo Salvador Palma. ¿Cómo está, Salvador?
Hola, Cristian, buenas tardes.
Ha resucitado desde la ceniza.
Aquí estamos de vuelta, gracias a Dios, para ayudarte y para revisar estos mercados que cada día están más confusos y más interesantes y llaman mucho la atención. España con un problema crediticio bancario relevante, o al menos así lo dicen las noticias, y simultáneamente los mercados haciendo máximo histórico prácticamente en todos lados. Entonces no se entiende mucho, ¿eh? La volatilidad en el valor más bajo desde 1993. ¿Qué te parece?
Ayer me fui largo en volatilidad. Bueno, yo digo mis cosas y no me ha ido muy bien últimamente, pero lo digo. Pero sí, yo veo que... bueno, antes que eso voy a decir que tenemos nuestro WhatsApp acá para que le manden saludo a Palma, que realmente después de una tragedia está acá presente, contento, feliz de la vida, con una demostración de que a pesar de la adversidad fuerte, uno se puede seguir superando. Así que, Palmita, mis felicidades, felicitaciones, las digo al aire, y muy contento de tenerlo acá en el programa como panelista y ayudante, digamos.
Muchas gracias por lo de ayudante, doctor. Es un honor estar acá con usted, pues, ¿ah? Como siempre.
Oye, tenemos el WhatsApp para que manden saludos, más 569-6162-3701. Y vamos a comentar un poco lo que hemos estado hablando, que es sorprendente esto, Palma, de que los mercados hoy día siguen en general al alza. Al parecer el Standard & Poor's está en nuevo récord.
Sí, estuvo en la mañana, se corrigió, después estuvo 0.4 arriba, salvaje, llama...
El VIX realmente bajo, y hay una serie de hechos que están pasando que llaman la atención, que el mercado como que los ignora, quizás debido a la plata extremadamente barata. Lo hemos venido diciendo porque en España se fue al carajo el Banco Popular, ahora hay otro banco que está con grandes problemas, el Liberbank, que hoy día cayó un 18%. Dicen que ha hecho un mejor trabajo que el Banco Popular en términos de la cartera que tiene, pero hoy día igual está cayendo un 18%. O cayó un 18%, hay bancos en Italia que los tienen que rescatar. Hay problemas en Europa, hay tasas bajas permanentes durante mucho tiempo. Así que, no sé, ¿cómo lo ve usted, Palmita?
Yo también, la verdad, realmente sorprendido. Creo que la palabra para describir esto es la condescendencia de los inversionistas, que dejan que pasen y pasen cosas, pasen problemas, y es difícil de entender. Y la única explicación que a mí se me ocurre, va en línea con lo que dices tú respecto de que las bajas tasas te permiten soportar cualquier cosa. Y yo creo que hay muchas historias de experiencias vividas de este escenario como para ponerlo un poco en contexto y lograr entender esto. Lo que hemos observado, o lo que ha observado la historia del mercado de capitales, salvo la crisis del año 29, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, es que las recuperaciones son muy rápidas, ocurren, ¿no es cierto?, y que en caso de la cosa de haber muchas dificultades, las instituciones, los bancos, los gobiernos, los bancos centrales o lo que corresponda, salen a hacer los salvatajes respectivos. Entonces, dicho eso, y para contextualizártelo, como te dije, si tú el año 2007, donde fue el máximo del Standard & Poor's antes de la crisis del año 2008, te hubieras quedado y no hubieras hecho nada, así todos tus retornos al día de hoy, habiendo vivido una crisis donde el mercado se cayó casi un 60%, habiendo vivido esa crisis de 60% de caída, el retorno de tu cartera de inversiones siguiendo el Standard & Poor's había sido cercana al 7%, que le gana por mucho al retorno de cualquier papel de renta fija americano, digamos, viendo en un contexto internacional, de 2% al año. Entonces, capaz, mejor no salirse, porque si no me van a rescatar, y si me rescatan, vuelvo a subir. Entonces mejor me quedo y sigo invirtiendo y sigo invirtiendo. Y la última crisis grande que hemos visto fue la de agosto del 2015, donde el mercado se corrigió un 15% y estaba la escoba. nuevamente el mundo se acababa, no se sabía qué pasaba con China, no se sabía qué pasaba con Estados Unidos, si subía las tasas, cuánto es la magnitud de subida de tasas, con qué frecuencia esto ocurría. Entonces, la verdad es que siempre vuelven a recuperarse. Y eso es lo que dice la experiencia. Entonces, capaz algunos dicen, mejor no me salgo. Si tuviera el timing de salirte, yo hubiera vuelto a comprar el Standard & Poor's después de la crisis del 2008, cuando llegó a niveles de 667, habría multiplicado la plata por 4, que habría sido, que eso es equivalente a retornos de 17% anual, que es bastante mejor que el 6 o 7 que habrías tenido si tuvieras quedado. Pero así todo, la gente al parecer se queda y no le teme a estas cosas y ignora los problemas, lo que a mí no deja llamarme la atención.
¿Cuándo fue que se empezó a hablar del new normal, la nueva normalidad? Justo, y está una nueva normalidad al parecer.
Mira, viene tangente tu comentario. Efectivamente se empezó a hablar tipo 2009-2010. Después el new normal tuvo que quedarse callado un rato cuando empezó a quedar la escoba en la banca en Europa. Pero nuevamente, el new normal, las cosas funcionan de esta forma, las tasas de interés se quedaron en estos niveles bajos para siempre. Y por eso, dado que no tengo nada que hacer con mi plata, o la invierto en propiedades, o la invierto en la bolsa, y no hay o en mi propio negocio, digamos, pero no hay mucha alternativa adicional. Entonces, no llama la atención.
Claro. Y los terremotos que hay se recuperan rápidamente en esta nueva normalidad.
Por eso te decía.
El Brexit como que pasó y chao.
Se cayó, ¿cuánto? 7% el mercado americano.
Claro, es como que todo sea como oportunidad de compra.
Así es, cualquier caída es oportunidad de compra. Y eso es un poco lo que ha pasado. O sea, llama la atención, es interesante. Y algunas valorizaciones realmente estratosféricas. Estábamos comentando aquí antes de empezar el programa el caso de Tesla.
Sí.
Que superó en capitalización bursátil a BMW. Chuta, llama la atención, Tesla en su historia ha tenido solamente un cuarter positivo, donde ganó plata, que creo que fue como $80,000, ¿ah?, lo que ganó. Y este año Tesla, sin ganar plata, ha subido 60%. Entonces, cuando las cosas te suben 60%, Apple te sube 30%, que llevan el mercado capital estas cosas.
No, curioso. No, pero Apple tiene unos ratios fundamentales
que hacen más sentido. Ahora yo de Apple tengo ahí algunas dudas, nos están cortando un poco, a ver si nos está maravillando.
No, es que tenemos que, vamos a ir al pantallazo y después vamos a hablar con Benjamín Solar de un tema muy interesante de Land Capital sobre inversión inmobiliaria. ¿Cómo está Juan Pablo Castillo?
Hola Cristian, Salvador, muy bien, ¿y ustedes?
Hola.
Bastante hola, bien, o sea, como día viernes, como corresponde.
Fascinado, listos claro. Para el almuerzo.
Sí, ¿ah? Listos para ir a almorzar después de esto. Oye, bueno, ¿cómo está el mercado hoy día, Juan Pablo?
Mira, el mercado hoy día está bastante bien. Vemos que los principales bolsas en Estados Unidos están transando con ganancias, el Dow Jones subiendo un 0,4% sobre los 21.260 puntos, el S&P 500 subiendo un 0,03, un poquito más plano. Lo que sí llama la atención es el Nasdaq, que está corrigiendo un 1,2%, una caída bien fuerte, y esto de la mano de las empresas tecnológicas, que han tenido un muy buen año, han subido bastante, y hoy día estamos viendo esta corrección posiblemente por una toma de utilidades luego de un semestre donde han tenido, como te decía, un retorno bien extraordinario. En Europa las bolsas, por otro lado, cerraron también con alza, el Eurostock 50 un 0,6% arriba, el FTSE 100 de Londres un 1,04% arriba, dejando atrás un poco la incertidumbre que se generó luego de las elecciones generales del día de ayer, el DAX alemán un 0,8% arriba, y la bolsa en Italia un 0,4%. Así que en general, hoy día estamos viendo un optimismo, un renovado optimismo en los mercados, y esto podría deberse a que se han despejado ciertas incertidumbres dentro de esas las elecciones generales en Reino Unido, que todavía...
Pero ahí quedamos en el limbo, ¿no?
Claro, no hay un desenlace definitivo, todavía el partido de Theresa May tiene que buscar ahí el apoyo para poder formar gobierno, pero yo creo que eso durante hoy día y los próximos días vamos a tener una resolución respecto a eso. También tenemos el testimonio que hizo el exdirector del FBI el día de ayer, nada muy nuevo respecto a lo que se esperaba que dijera. Sí, algunas cosas más interesantes que otras, pero en general nada disruptivo que hubiera tenido un efecto significativo sobre los mercados. Y también el Banco Central Europeo entregó su comunicado de su reunión de política monetaria, donde hizo algunos ajustes, pero en general estamos viendo que la situación monetaria en Europa va a seguir expansiva por un tiempo prolongado más. Entonces, se han despejado algunas incertidumbres. En general, las empresas siguen mostrando una buena dinámica de resultados. La economía global, dentro de esta China, que también ha mostrado unas cifras bien importantes de comercio esta semana, sigue andando bien. Y al final eso yo creo que es lo que se están hoy día los inversionistas se están centrando, una situación un poquito más normal en términos de crecimiento. Se han despejado ciertas dudas y es por eso que vemos a los índices nuevamente alcanzar máximos en Estados Unidos.
Oye, la libra se movió fuerte igual con las elecciones.
Sí, sin duda fue un resultado que no era la expectativa. El Partido Conservador perdió casi 19 escaños, los laboristas aumentaron en casi 30 escaños. Fue un resultado que se esperaba fuera más estrecho que lo que se pensaba hace dos semanas atrás, pero aún así se esperaba que el partido de Theresa May obtuviera los 326 puestos en el Parlamento para alcanzar una mayoría. Dado esa sorpresa, vimos que la libra se depreció, hoy día se está depreciando un 1,7%, y esto en base a esta incertidumbre que se ha generado. ¿Qué es lo que nosotros esperamos que ocurra si una vez que se conforme gobierno, y esperamos que eso se dé luego, deberíamos ver a la libra a lo mejor presentar una leve apreciación y volver a mostrar un poco más de estabilidad?
Juan Pablo, mira, curioso, de las cosas que mencionaste, y es cierto, está un poco más tranquilo los mercados, o se despejaron mucha incertidumbre, pero me llama harto la atención, cosa que casi no ocurre, que exista la divergencia entre el comportamiento del Standard & Poor's y el Nasdaq. No sé, ¿qué opinión tenéis de que esté pasando esto? ¿Tú crees que puede seguir la corrección de las tecnológicas con las alzas tan violentas que han tenido este año? ¿Tenía alguna opinión al respecto?
Sí, mira, yo creo que parte de la razón por la cual las tecnológicas han rebotado harto era porque había un mayor optimismo respecto al crecimiento global, son acciones de alto crecimiento, habían mejores datos de confianza a los consumidores, no solamente en Estados Unidos, sino que en Europa, en Japón, en Asia, etcétera. Y yo creo que este rally se apalancó mucho en eso. Ahora último hemos visto que algunos indicadores de actividad en Estados Unidos han empezado a alcanzar un techo, se han empezado a volver. El índice de sorpresa económico en Estados Unidos también estaba bastante alto, ha caído bastante. Entonces yo creo que hay un poco más de precaución o cautela respecto a este trade de donde los cíclicos y el crecimiento iban a liderar. Creo que eso se está sincerando un poco y eso yo creo que puede estar teniendo un efecto sobre las empresas tecnológicas que se han visto muy favorecidas en lo que va del año. Estoy buscando exactamente cuánto han rentado para que se hagan una idea.
Se entiende tu tesis, ¿no? Niveles de 22%, pero, una cosa así.
Claro, pero por ejemplo hoy día las tecnológicas del S&P están cayendo un 2,4%, y lo que sí está rebotando, que está compensando esta caída violenta, son los financieros, que pesan harto en el índice, que se han visto un poco favorecidos con este impulso que le estaría dando el Congreso por revocar algunas de las restricciones que se impusieron luego de la crisis financiera del 2008, que es el Dodd-Frank, que ya se aprobó en la Cámara Baja, pasa al Senado. Eso le está dando un impulso adicional, y además tenemos que las tasas han repuntado un poco, y al final eso es positivo para el sector bancario. Así que dentro de todo, bastante bien el desempeño de los financieros, ha mostrado un rebote bien interesante ahora último, también el sector energía, que había estado bien golpeado por las caídas del petróleo del último tiempo, casi un 5% ha caído el petróleo en los últimos 5 días, hoy día con una leve alza de 0,7%, el petróleo está teniendo un efecto bien relevante sobre las empresas de energía, que están subiendo un 2,1. Mira, acá tengo los retornos del sector tecnología. En lo que va del año ha retornado un 19,6% en dólares, mientras que el S&P ha rentado un 9,7% en dólares. Entonces, un exceso de retorno sobre el índice de casi un 10%, y eso es incluyendo la caída de 2,4 que te dije hace un rato atrás. Entonces, todavía hay un exceso de retorno bien interesante, que, como te digo, se ha estado sincerando.
Juan Pablo.
Cuéntame.
Aló, Juan Pablo. Sí, es que... se nos acabó el tiempo, así que podemos seguir hablando toda la tarde, pero imposible, los tiempos radio son más cortos que los de la televisión incluso. Nada que ver, pero bueno, muchas gracias, Juan Pablo, y que tenga un excelente fin de semana.
Gracias, Juan Pablo.
Ustedes también, hasta luego.
Gracias. Esto sí que es información privilegiada. Rotary Kraus te invita a que cambies tu mirada del invierno y disfrutes de la temporada. Consigue unos increíbles anteojos de sol con hasta un 70% de descuento. Winter is Hot, de Rotary Kraus. Y en Almagro hay proyectos que consiguen hasta un 90% del préstamo hipotecario que se necesita para comprar una propiedad. Esto es solamente en Almagro, y los pueden encontrar estos proyectos en almagro.cl/90%. Y para este invierno, que bueno, hoy día hace un poco calor, pero en Brooks Brothers hay de todo, camisas, y especialmente ahora hay unos Montgomery maravillosos que vienen con un género especial, además de los abrigos muy elegantes y sport, vienen con un género especial que se llama Brooks Storm, que ayuda a soportar mejor incluso bajo la lluvia. Ya está en Tel el nuevo Samsung Galaxy S8 con pantalla infinita y escáner de iris. Disfrútalo en la red más moderna de Latinoamérica, en Tel, vivir mejor conectado. Bien, estamos acá en el estudio con Benjamín Solar, gerente general de Land Capital, para hablar del tema de inversiones inmobiliarias para renta. Y vamos a hablar específicamente de este tema de que se pone siempre interesante, siempre entretenido. Muy buenas tardes, Benjamín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo?
Bien, pues, oiga, ¿cómo ha sido este año en las propiedades? Porque como que se está volviendo un poco el optimismo, pero como que estuvo un poco frenado, ¿no?
Sí, a ver, efectivamente este año partió el año un poquito más lento. Ya, el mercado inmobiliario tiene ciclos, ya, tiene ciclos más o menos de 3 años y medio que van fluctuando dependiendo de cómo se vaya comportando la economía. Efectivamente veníamos arrastrando un poquito de sobrestock de lo que nos dejó el 2015 por la implementación de la reforma tributaria. El 2016 se contrajo un poquito la demanda, no grandes números como se pensaban, fue más o menos cercano al 36-38%. Y empezamos a retomar.
¿Qué fue el 36-38%?
La contracción de demanda en relación al año 2015.
Estamos hablando de la demanda de renta.
De la demanda de inversión, ya tuve que invertir con dos objetivos de inversión: para renta, ya en el fondo, y patrimonio de largo plazo, o con objetivo de reventa, que en el fondo es plusvalía.
Ganancia
capital en el tiempo. Los inversionistas dependen cómo constituyan sus portafolios de inversión, van armándose portafolios mixtos o portafolios de renta o portafolios de plusvalía, que en el fondo es compra con descuentos más o menos importantes. Se compra en etapa temprana, todo el mundo conoce la compra en blanco, la compra en verde. Hay una etapa anterior que se llama la preventa, ya, donde puedes acceder a mejores descuentos y te vas ganando en el tiempo. Te ganas la plusvalía, te ganas la inflación, te ganas la velocidad de venta, que también es un factor importante. Y te lo vas ganando en el tiempo, y finalmente llega el momento de la escrituración. Algunos inversionistas esperan un año, ya, para no pagar los impuestos. El tema de las contribuciones depende si es que es DFL2 o no es DFL2. Si es que tú caes dentro de la categoría de lo que es DFL2, tú estás exento por los próximos 10 años del 50% de las contribuciones. Uh-huh. ¿Ya? Pero depende mucho con qué objetivo de inversión te estés comprando, si es que enfocas la renta, en el fondo, si es que enfocas la inversión a renta o lo enfocas a plusvalía, ¿ya? La manera de analizar cada tipo de activo son distintas. Para un activo de renta, lo que tú evalúas es cuál es la demanda existente que rodea tu activo para mitigar periodos de vacancia en el largo plazo. Perfecto. ¿Ya? Y cuando tú compras para plusvalía, lo que tú estás buscando son cuáles son los factores que van a afectar el alza de precios en la comuna. Por ejemplo, la llegada del metro, los cambios en los planes reguladores, la asignación de recursos públicos, etcétera.
Tú hablabas de una contracción de un 38%. ¿Eso te referías a el tema renta?
No, la contracción del 38% fue una contracción dado por la cantidad de unidades vendidas durante el año, ya, en comparación al 2015. Ahora, el 2015 es un año que se sale un poquito de la norma, ya.
Por el tema tributario.
Por la reforma tributaria, entonces se adelantaron muchas ventas durante el 2015, pero el 2016 tampoco fue un tan mal año, ya.
Versus el 2014, entonces, que fue un año más normal.
Versus el 2014, estuvo un poquito más bajo del 2014, estuvo más cercano a un 2010 más o menos. Y ahora se están viendo ya que están repuntando, ya. ¿Qué es lo que pasa? Que la inmobiliaria, al mismo tiempo, cuando hoy en día hay un stock muy alto, la inmobiliaria, en vez de salir con estos ofertones como los vimos en la crisis subprime, no se acuerdan las ventas nocturnas, se postergan los proyectos. Entonces esperan que se consuma un poquito el stock y vuelven a salir con nuevos proyectos. Se espera que ya el próximo año la velocidad de venta vuelva a aumentar a niveles un poquito normales, ¿ya?
Hoy estuve viendo justo hoy día en la mañana algunas cosas, por ejemplo en Vitacura, ahí en la zona de Nueva Costanera, hay casas a la venta con 200 metros cuadrados de terreno, y la casa lo mismo, pero no sé, 140 metros cuadrados construidos, y valen ahora 13.000, 14.000 UF.
Sí.
¿Qué te parece eso, tío?
A nosotros particularmente en Land Capital nos ha tocado participar en proyectos que están dentro de la comuna, ya. Nosotros también hacemos desarrollo inmobiliario. Efectivamente, el alza de precio tiene que ver por varias cosas. Uno, por la restricción en la altura, ya. Dos, por la oferta que existe en la zona y la escasez de terreno, ya. Hoy en día está en nivel de escasez de terreno a todo nivel. Por varios temas, tenéis muchas comunas con los planes reguladores congelados, ¿ya? Entonces, los desarrolladores inmobiliarios se van a buscar comunas donde puedan sacar nuevos desarrollos. Y al haber poco terreno, obviamente el valor UF metro cuadrado va subiendo, ¿ya? Obviamente, Vitacura debiese tener ahora, con la futura llegada de la línea 7 del metro, debiese tener nuevas alzas de precios, ¿ya? Ahora, esas alzas de precios no van a ser exponenciales, no vamos a ver que salten de las 14.000 UF a las 25.000 UF, ¿ya?
¿A dónde va a llegar el metro en Vitacura?
En Vitacura va a llegar, tengo entendido que una de las estaciones es Jerónimo Alderete. Ya. No tengo claridad si es que va a estar más para el lado de Las Condes, o sea, el lado de Vitacura, porque no hay claridad todavía
en la línea 7,
en la famosa línea 7. No hay claridad exactamente dónde van a estar las próximas estaciones, ya. Por lo menos yo no tengo la claridad. Pero sí se va a ver beneficiada por la nueva línea del metro.
Oye, otra pregunta sí que hace la calle muchas veces. Si yo tengo una propiedad, ¿cuánto es el overprice o el premio que pagan en general las inmobiliarias para, si uno tiene una casa, para derrumbarla? ¿Cuánto es más o menos lo que tú tenías en tu idea? Si una casa vale 10.000 UF ahora para habitarla, ¿cuánto llegan las inmobiliarias y pagan?
A ver, tu casa vale, ¿qué es lo que puedes hacer arriba de la casa? ¿Ya? Y eso lo determina el certificado de informes previos, en el fondo. Lo determina la altura, lo determina la densidad y la constructibilidad que tenga el terreno, ¿ya? Entonces, son muchos factores los que afectan la inversión inmobiliaria. No es como que yo te diga, este punto puntual es el que afecta a un alza de precio, ¿ya? Depende el tamaño del terreno, depende la conectividad, depende si es que hay nuevos proyectos en desarrollo. Por ejemplo, no sé, te pongo en el caso de Independencia, que se está construyendo el nuevo molde de Independencia, la nueva llegada del metro. Ese tipo de factores te pegan de forma directa en el alza de precio de la comuna, ¿ya? Pero hay comunas, por ejemplo, no sé, pues en el caso de Ñuñoa, que te implementaron seccionales, que tu casa podía valer 5, y hoy en día, si no podéis construir más de 4 pisos de altura, tu casa pasa a valer 4, ¿ya? Sí, entonces, no está predeterminado.
Oye, y ya siempre se nos acaba el tiempo en este programa, pero para ir viendo cuáles son las zonas que ustedes consideran que son unas zonas que hay que ponerle ojo para invertir en tema inmobiliario.
A ver, depende siempre del objetivo de inversión, es un poco lo que nosotros siempre hacemos en Land Capital. Antes de decirte, invierte aquí, en esta comuna, o invierte en la otra, cuéntanos ¿cuál es tu objetivo de inversión? ¿Tú estás comprando para revender? ¿Estás comprando para rentas de largo plazo? Si tú estás comprando para rentas de largo plazo, lo que tú estás buscando es una buena calidad de futuro arrendatario, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, si te da zona de ingresos menores, por ejemplo, como Estación Central, tu calidad de arrendatario es menor, por lo tanto también se te pueden generar periodos de vacancia o entrar en procesos de no pago de renta. Y ahí te metí en todo un tema legal que pasa a ser un problema. Nosotros tenemos una metodología para mitigar esos riesgos, ¿ya? Pero si yo te recomendara para renta, a nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, Ñuñoa, ¿ya? Una comuna muy interesante para renta, porque lo que tú tenés que buscar cuando te enfocas en renta tiene que ver que tu relación arriendo-dividendo sea positiva. Mucha gente va y dice, oye, me acabo de comprar una propiedad de inversión en Providencia. ¿Pero qué es lo que te pasa en Providencia? En Providencia, si tú compras una... Pagaste 6.000 UF por un departamento. Tu dividendo van a ser 750.000 pesos y el arriendo de esa propiedad van a ser 500.000 pesos. Por lo tanto, se te genera un pasivo en el largo plazo de más o menos 200.000 pesos, ¿ya? Que vas a tener que ser tú quien ponga esa plata, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, hacer ese análisis. O vas a tener que poner un capital mayor para mitigar ese pasivo que se te genera. Bien. ¿Ya?
Cuéntame. Están cortando una última, sí. última pregunta.
¿Cuál es micrófono, Palma.
A los precios actuales, ¿cuál es la renta que tú estás obteniendo, digamos, en los mercados Vitacura, Nuñoa? ¿Cuál es el retorno, digamos, respecto a tu inversión? A los precios actuales, más o menos una estandarización.
Perfecto. Mira, a nivel país, la renta de una propiedad es más o menos UF más 5, ¿ya? Cayó. Puedes encontrar hoy día propiedades de UF más 7 en zona, en San Miguel, puedes encontrar un UF más 7, en Macul puedes encontrar un UF más 6, si te da Vitacura vas a encontrar un UF más 3, un UF más 2,5, ¿ya?
En los precios actuales.
En los precios actuales.
Perfecto, se entiende bien.
Bien, Benjamín, muchas gracias. Oye, finalmente, ¿va a ir mejorando la cosa? En el tema...
Debiese seguir subiendo, ¿ya? Aumentado.
O sea, se están poniendo las pilas de nuevo porque como que hubo un bajón.
Sí, a ver, debiesen entrar nuevos proyectos de desarrollo, ¿ya? El alza de precios va a seguir subiendo. Yo no veo por dónde vuelvan a bajar los precios, ¿ya? En el mercado, hoy en día los fondos de pensiones y las compañías de seguro están a través de los fondos de renta residencial invirtiendo en edificios, comprándose los edificios completos, ¿ya? Por lo tanto, el mercado del arrendatario, los precios van a seguir subiendo, ¿ya? Y las inmobiliarias van a seguir desarrollando. Ahora, la cantidad de proyectos que se sigan sacando a futuro van a ser cada vez menos, porque hay escasez de terreno, porque está la nueva ley de aporte, porque cambió la LUF, que es la ley única de fondo, porque está el IVA a la vivienda. Por lo tanto, cada vez más complejo desarrollar proyectos, pero debiese seguir la tendencia alcista en el alza de precios, por lo menos de aquí a los próximos 10 años.
Muy bien, don Benjamín Solar, gerente general de Land Capital. Nos quedamos pendientes del tema regional para otra vez
para la
conversarlo. Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, profundidad local y calidad global. Profesionales con más de 30 años de experiencia en administración de patrimonio, respaldado por equipos de estrategia e inversión de vasta experiencia. MSC, una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica. ¿Qué pasa, Chucky, que no tenemos cortina? Y bueno, Porsche tiene el Porsche Approved, que son Porsche usados, pero que tienen garantía. Son seminuevos, digamos, así es el término que se usa. Los puede ver en Porsche approved.cl. Hoy día me llegó los tickets para Le Mans. Sí.
Esa es la envidia más grande que te tengo.
Que, además vamos con el equipo ganador, yo creo.
Sí.
Seguramente. Ya ha ganado 2 años seguidos. Voy a estar con los pilotos, con todo el cuento, olvídate.
Ah, salvaje.
Esperando, cortándome las winches para llegar allá. Nosotros nos vamos, viene el programa deportivo. Parece que Chile empató 1-1 con Rusia. Parece que estuvo bien el partido, así que los van a estar animando desde, creo que está desde Rusia, el Claudio Palma, y los demás panelistas. Muy buenas tardes, buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias, Cristian.
De nada, pues, Palmita.